Buenas tardes. 1:30 de este miércoles 19 de enero de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre aquí en Radio Duna, y como muchas veces con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, estimado?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, pues entiendo que estamos con buena señal, pero a ver si
Moncho nos confirma.
Ya, ahora estamos bien. Oye, tenemos un día de correcciones en los mercados globales. El Dow Jones cae 0,2% en este minuto. S&P 500 0,3% y el Nasdaq está cayendo 0,65%, confirmando una tendencia. El Nasdaq ha ido corrigiendo progresivamente en los últimos días, debido al cambio que parecieran estar haciendo muchos inversionistas desde acciones más riesgosas ligadas al mundo tecnológico hacia otros activos más ligados a la renta fija, en la perspectiva de que la Fed vaya a subir las tasas durante este año, que es algo que ha anunciado. En nuestro país, señor director, le cuento, la cosa está más o menos estable, 0,25 positivo, el IPSA sobre 4.500 puntos. Y lo que llama la atención, y eso quería comentarle, es que el dólar se pega una bajada importante, ¿eh? 811,5. ¿Qué es lo que usted cree que puede estar sucediendo? ¿Alguna tesis que aventure?
No sé si tiene alguna conexión con lo de afuera, pero a nivel local me da la impresión que todo cae más fuerza en nombre de Mario Marcel en Hacienda. Y yo creo que si se ratifica el día viernes a esa ceremonia que va a empezar a las 9 de la mañana y Mario Marcel asume el Ministerio de Hacienda, creo que va a ser un batatazo que evidentemente va a impactar en el mercado local y va a profundizar la caída del dólar, porque es una señal de moderación, de tranquilidad, de hacer las cosas con rigor, de hacer las cosas bien. Ojalá que detrás de esto esté eso, ¿ah? No sé,
recordemos, oye, solo
no me atrevo a asociar a otra cosa.
Un poquito de historia, Mario Marcel estuvo dentro de la terna de candidatos, no sé si la terna, pero los nombres que sonaron más fuertes para el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde se nombró finalmente Andrés Velasco, y también estuvo dentro de los nombres que se flotaron, digamos, que se sondearon o que se especulaba que podían ser para el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
De ahí corrió con más fuerza,
¿eh? Sí, donde finalmente terminó nombrando a Alberto Arena, ¿eh? En así la primera es. Parte del gobierno.
Así es.
Entonces, no es un nombre demasiado raro para alguien que además ha tenido una súper destacada trayectoria como presidente del Banco Central, que ya fue confirmado para un segundo periodo, y que es una persona que creo que tiene todos los galardones para poder hacerse cargo de esa cartera, ¿eh?
Totalmente, sí. tanto es así que quiero, insisto, en que sería muy, muy bien recibido por distintos estamentos, por el mercado, por el sector privado, por la coalición que va a gobernar, por la coalición que va a pasar a la oposición. Creo que es un nombre que genera mucha, mucha confianza, pero también, si es que esto se llega a materializar, va a generar algunos efectos secundarios de menor importancia respecto a esto, pero van a tener que nombrar a un nuevo consejero del Banco Central. Y probablemente el presidente Piñera va a terminar nombrando nuevamente a un presidente o presidenta. Y recordemos que en la ocasión anterior corrió con fuerza la idea de que podía ser Rosana Costa, quien también tiene todos los atributos para poder para convertirse en presidente del Banco Central. Así que también tendría algunos efectos.
Eso sería una consecuencia indirecta, ¿eh? Interesante juego de piezas que se produciría si es que finalmente se confirma el nombre de Mario Marcel en la cartera de Hacienda. Recordemos que hasta ahora son puras especulaciones. A nadie se pase ningún de rosca, porque nosotros, o yo al menos, no tenemos contacto con lo que está pasando en la moneda chica por el momento. Quizá usted.
Pero sí, fíjate que es un trascendido que ha ido tomando fuerza y que yo creo que si no tuviese ningún asidero al menos, ninguno, yo creo que el Banco Central, de manera directa o indirecta, o el propio presidente del Banco Central, hubiese hecho saber por distintos canales de que él no va a hacer. Y como no lo ha desmentido, de manera directa o indirecta, creo que al menos es candidato. Creo que eso.
Oye, pero otro ángulo de la misma pregunta que tiene que ver al final del día con qué está pasando con el dólar, porque el dólar probablemente el tipo de cambio es de los activos más difíciles de predecir, pero también es de los que más rápido reaccionan frente a este tipo de noticias. Y lo que llama la atención hoy día, hay un titular en la segunda que dice que hay un grupo de expertos que consultados que señalan que el dólar seguirá bailando al ritmo de la convención. Porque esa es la otra fuerza que está tironeando al tipo cambio, que son las discusiones, o discusiones quizás un nombre muy grande, pero las cosas que suceden al interior de la convención constitucional y el hecho de que hay muchos debates que se están dando en una manera en que no es demasiado bien ponderada por el mercado. Y eso es lo que probablemente tiene el dólar hoy día en los niveles donde está, sino dado el tipo el precio del cobre que tenemos hoy día, probablemente lo tendríamos niveles muchísimo más bajos. Entonces, yo creo que se da este tironeo entre la posibilidad de que tengamos un ministro de Hacienda en el nuevo gobierno bastante serio y con buenos galardones para ejecutar el cargo, con una convención que ha dado bastas señales de que, digámoslo así, a ver cómo ponerlo de manera elegante, a ver si me ayuda, pero de que la discusión no va bien encaminada, digamos.
Hay mucho voluntarismo en la convención y eso es innegable. Y yo creo que efectivamente, si tiene que ver con el potencial nombramiento de Mario Marcela en Hacienda, la caída del dólar, uno podría prever que esta caída del dólar va a ser momentánea. Yo estoy de acuerdo con lo que decías. Yo creo que el dólar va a seguir bailando al ritmo de la convención y la convención no tiene todavía ningún efecto público que indique más tranquilidad, más recuperación.
Certeza.
Claro, más certeza. Claro. Y por lo tanto, el dólar es el principal refugio, el más líquido, y donde toda la gente con mucha plata o con poca plata busca refugio ante la incertidumbre.
Oye, para ir cerrando esta parte editorial, reportó ayer en la tarde Bank of America un reporte relativamente negativo, diría yo, especialmente por el lado de las ventas. Y hoy día reporta Morgan Stanley, otro de los bancos relevantes, que en términos de utilidades, bien, supera ampliamente las expectativas del mercado. En términos de venta, no demasiado bien. Pero la proyección hacia adelante parece que le gustó al mercado. La acción está subiendo 1,5% el día de hoy, llegando a niveles de $95 por acción. Así que
ambos papeles en la mañana, fíjate que subían 5%, ¿ah? Yo creo que le gustaron más al principio, probablemente después fueron ajustando sus reacciones, pero siguen en terreno positivo.
Clarísimo. Oye, ¿te parece? No sé si Moncho lo decía, ahí está. Tenemos a Carlos Martínez, jefe de la mesa de dinero de Bantrust. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pues, ¿cómo está la cosa en el mercado, Carlos, a estas alturas del día?
Lo más relevante de lo que ustedes comentaban hoy día es que el dólar cayó bastante fuerte, en algún minuto estuvo operando bajo 809, en este minuto ya digamos que a media hora de transacciones importante está en 811, y la caída obedece por una cosa digamos que es importante hoy día, que tiene que ver con que el dólar ha perdido fortaleza a nivel global. Hoy día prácticamente todas las monedas se aprecian con respecto al dólar, y la nuestra lo está haciendo de esa misma manera. Y lo otro que ha ayudado es que el tipo de cambio viene cayendo, no sé, de 870 o sobre ese nivel, hasta el nivel de 817, que es la media móvil de los 100 días. Yo sé que mucha gente que escucha esto a lo mejor no lo entiende, pero es un nivel relevante. Y hoy día está cerrando bajo ese nivel y podríamos ver caídas adicionales en las próximas jornadas hacia 803 y tal vez 798. Pero concuerdo.
O sea, lo ves cruzando la barrera en un escenario.
Es que una vez que cierra bajo 817, esa posibilidad se abre. O sea, y si los mercados afuera, las monedas se aprecian con respecto al dólar, la probabilidad es mayor. Entonces, eso queda abierto ahora. Yo no digo que eso vaya a suceder, pero cabe la posibilidad de que eso suceda. Ahora, en el mediano plazo, uno debía ver que el dólar debía de fortalecerse por estas alzas de tasas que son más anticipadas a lo que esperaba el mercado. Es más, hay gente que está pensando que en marzo la Fed podría subir la tasa 50 puntos básicos. Cuando uno mira el comportamiento de la Fed y ve lo que han hecho los otros países, uno podría decir que la Fed viene algo retrasada con el alza de tasa. Y de hecho, si uno se remonta hacia 6 meses atrás, hay que pensar que la Fed decía que la primera alza de tasa iba a ser hacia principios del 2023. Entonces, nos estamos adelantando bastante en eso. Y a mi parecer, viene un tanto rezagado en el comportamiento del retiro del estímulo monetario. Pero eso debía hacer que el dólar se fortalezca en algún minuto. Y eso no está sucediendo. Y eso es lo extraño. Entonces, hay que ser cuidadosos porque hoy día, por ejemplo, estamos viendo que el real brasileño se está apreciando casi 2%. Entonces, son movimientos inusuales. Ahora, aquí acompaña eso también la ayuda del cobre, que está subiendo casi 2,2%, está casi en 450 centavos de dólar la libra. Entonces, eso ayuda también. Pero lo preocupante va por el lado del costo de la energía, que el petróleo nuevamente vuelve a subir 2,2%, está casi en $88 el barril. Eso es muy peligroso para lo que se nos viene a nosotros. Pero eso significaría...
Perdón. Don Carlos. Sí. No, te digo que muchas gracias por este contacto. Muy interesante el análisis. Espero que tengas una muy buena tarde. Un abrazo.
Igual usted, que esté muy bien. Un abrazo.
Adiós, Carlos. Gracias.
Carlos Martínez, jefe de la mesa de dinero de Bantrust. Hablando de dólar, con una tesis más ligada a los movimientos de la tasa en la Fed, y pero también obviamente al cobre, que siempre ha sido el driver principal en nuestro país, al menos. Como que hace rato que no vinculábamos esas dos cosas, cobre y dólar. Capaz que ahora se empiecen nuevamente a...
¿Han estado hasta desacoplados en algún minuto?
Claro. Oye, Brooks Brothers tiene la primera etapa del sale de la colección de verano, hasta 30% de descuento en productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Y todo el resto de la tienda está con 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Ahora puedes pagar con un código QR... sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es una plataforma para la gestión de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visítalos, conócelos en belargauk.cl. Book.
Y PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y bueno, y Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael. Ahí en Loanechea hay de tu casa, penthouse o departamentos con jardines. Esta es la cuarta etapa, un proyecto extraordinario. Visítelo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, operar el dólar más barato del mercado lo tienes en la palma de tu mano y lo puedes hacer a solo 26 centavos de spread. Abre tu cuenta Mercado G, deposita dentro de los 7 días siguientes de haberte registrado y opera con el spread más barato del dólar hasta el 28 de febrero. Más información en mercadog.com.
¿Le queda algo a usted, señor director, o no?
Así es. Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot i2008 Full Electric y New Peugeot 3008 híbrido, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Ya, tenemos en línea a Daniela de Sormó, directora de estudios de Vantas Group. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas tardes.
Hola, Daniela, tanto tiempo.
Hola, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Tanto tiempo.
¿Cómo le va? Tanto tiempo, los tenía abandonado.
todo bien.
Es que estaba muy entretenido el mercado del cobre, del litio, de todos los metales que ustedes siguen. Oye, bueno, justamente antes de presentarte, Daniela, estábamos conversando que el cobre ha tenido un rally increíble, ya está llegando a niveles de 4,50. ¿Cómo se ve la cosa desde el punto de vista de los fundamentales, lo que ustedes miran? ¿Cómo se ve el mercado del cobre mirando, no sé, 6 meses, 12 meses para adelante?
A ver, la verdad, con fundamentos bastante sólidos, con tendencia al alza en precios, o al menos mantener estos precios, ¿cierto? Por principalmente fundamentos de demanda, aquí tenemos más fundamentos sólidos de largo plazo, lo cual es positivo. ¿cierto? Porque más de corto plazo estamos viendo ya una desaceleración en China y están saliendo los datos de China un poco más desacelerados y el impulso de la recuperación que vimos post-COVID, ¿cierto? Que fue el año pasado, el segundo semestre del año pasado, eso ya tuvo su efecto, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente de largo plazo en demanda hay fundamentos muy favorables por tema electromovilidad, tema de las energías renovables, lo que ya conocemos, pero también por oferta. La oferta bastante restringida o al menos acotada, sin grandes proyectos, no aumentando la capacidad productiva, lo cual obviamente con una demanda que va creciendo, eso mantiene los precios, ¿cierto?, al alza.
Oye, pero siempre se ha hablado de que había una especie de crunch de oferta que era lo que iba a generar una apreciación transitoria del cobre, pero que eso se, mirando, no sé, por año 2026, por poner una fecha arbitraria, que puede ser un poco antes, un poco después, esa estrechez de oferta se empezaba a solucionar al entrar en producción proyectos que hoy día están en etapa de desarrollo. ¿Eso se mantiene? O sea, ¿esto es una situación relativamente transitoria por los próximos 3, 4 años y debería cambiar hacia el final de esta década?
Yo no creo que tanto cambie. De hecho, se espera que hacia fines de la década pueda haber cierto déficit en cobre, porque los proyectos que están hoy día, que son principalmente brownfield, es decir, expansiones de capacidad, o sea, proyectos ya existentes, y no proyectos nuevos, lo que buscan principalmente es reemplazar capacidad antigua, ¿cierto? O sea, es capacidad o plantas que ya van quedando obsoletos y es reemplazar o pasar de, por ejemplo, explotar óxidos a explotar sulfuro. Entonces, no es que estemos de manera importante aumentando capacidad, sino que tiene mucho que ver con reemplazo, con mantener la capacidad productiva. De hecho, ayer, por ejemplo, reportaba BHP, con su operación escondida, que es la más grande, que ya tuvo una caída de 15% de la producción en lo que fue el trimestre pasado por menores leyes. Ahora, ellos esperan que se recupere, pero hablan de una capacidad fija en los próximos 5 años del 1.200.000 toneladas fijo. Cierto, con volatilidad, dependiendo si cómo está la ley, qué pasa con los costos, pero no hay grandes proyectos. Entonces, con una demanda que obviamente crece por estos factores que te comentaba más de largo plazo, hay algunos que incluso hablan de déficit. Nosotros creemos que se va a mantener, pero siempre estamos sujetos a la volatilidad, siempre estamos sujetos a las nuevas desarrollos, nuevas noticias que haya pasando, ¿cierto?, con el COVID y cómo eso tiene implicancias, finalmente con el cierre o con el cese de ciertas actividades, disrupciones en la cadena productiva, ¿cierto? O sea, estamos viendo, hay contagios en las operaciones y eso genera disrupción. Entonces, vamos a estar viendo volatilidad, por cierto, pero con fundamentos bastante sólidos.
Daniela, el 2021 fue bien intenso en negociaciones colectivas en las mineras en Chile, tanto en Codelco como en las privadas, y eso generó finalmente tensión, hubo algunas pocas huelgas, pero no, tampoco hubo grandes huelgas. ¿Cómo ves el 2022 en ese sentido? Porque evidentemente cuando se producen estas paralizaciones, el impacto en el precio es inmediato.
Claro, efectivamente nosotros acabamos de publicar nuestro tercer estudio de negociaciones colectivas. Y lo que estábamos viendo que ocurrió el año pasado fue como una normalización de lo que ocurría antes, donde la gran mayoría de las negociaciones que se dan, que en este caso nosotros registramos 33 negociaciones, en la gran mayoría, 19 de ellas fueron regladas. ¿Eso qué significa? Que se efectúan en el momento de acuerdo al calendario. El 2020 fue un año excepcional por pandemia, donde fue al revés. La gran mayoría de las negociaciones fueron anticipadas. Entonces, tener negociaciones anticipadas tiene ciertos beneficios porque llama a una cierta conversación, como dice la palabra, anticipada, ¿cierto? Entonces, se pueden alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes. El año pasado tuvimos, como te decía, mayor negociaciones regladas. Para este año tenemos cerca de 29 negociaciones que se esperan con un ambiente bastante incierto desde el punto de vista tanto político, con una constitución, cierto, un nuevo gobierno que está llegando, eso obviamente genera cierto ruido, y con un precio del cobre elevado. Nosotros, si uno hace una comparación como histórica y trata de buscar una correlación entre negociaciones colectivas y precio del cobre, se da cuenta que efectivamente en los periodos donde hay precio del cobre elevado, hay mayores bonos promedio, hay una mayor presión, cierto, por tener mayores beneficios también. Por lo tanto, este año, en ese sentido, se viene complejo en términos de que muchas negociaciones con este contexto más político, que no sabemos, o sea, ya conocemos, a diferencia del año pasado, todavía no sabíamos qué gobierno va a llegar, ahora ya sabemos, pero todavía hay incertidumbres cómo van a evolucionar cosas importantes para la minería, como por ejemplo el royalty, ¿cierto?, y otros temas críticos, Entonces, eso obviamente le da una cuota de incertidumbre a poder anticipar cómo se puedan resolver estas negociaciones.
Daniela, hay otro tema que siempre hablamos contigo, que es el litio. Vimos cómo se siguió llevando adelante el proceso de licitación. Al gobierno entrante no le gustaba el proceso y en paralelo se presentaron recursos para paralizar la licitación y finalmente la Corte de Apelaciones de Copiapó paralizó esta licitación y le dio una orden de no innovar. ¿Cómo ves tú eso de cara a ponernos al día, sobre todo en materia de explotación, las reservas espectaculares que tenemos? Pero no estamos ya no estamos en el primer lugar en nivel de explotación del litio.
Sí, bueno, la verdad es que es un tema también muy complejo, como siempre yo, o sea, más allá del tema político, que siempre hay ciertas consideraciones más políticas, desde el punto de vista del mercado y de la oportunidad, o sea, la electromovilidad no es algo que ya lo estemos viendo a futuro, es algo que ya está. Y que Chile tiene no solo la mayor cantidad de reservas, sino que también las mejores reservas están en el Salar de Atacama. Entonces, claramente aquí lo que tiene que haber es una estrategia como país de cómo queremos aprovechar estos recursos naturales. Porque además, entendiéndose que son recursos bastante sensibles, o sea, el litio que tenemos en nuestro país, a diferencia de Australia, por ejemplo, está contenido en salmuera. Entonces, hay todo un tema de los ecosistemas que es bastante sensible. Entonces, eso tiene que hacerse bien pensado, ¿cierto? Una estrategia de país, cómo lo queremos desarrollar, cuánto valor agregado vamos a dar. También hay toda una discusión con respecto al tema de la trazabilidad y del impacto que tiene el agua, la producción. Estamos en ecosistemas sensibles. Entonces, el tema no es simple, es bastante complejo, pero está claro que tenemos que seguir creciendo como país. La demanda por químicos de litio se estima que crezca a tasas promedio 15% promedio por año. O sea, ninguna industria crece a ese ritmo y de hecho ya hay ciertos temores de escasez futura de litio, hasta antes que entre el reciclaje, porque ahí el reciclaje va a tener un rol importante, pero que todavía no entra, hay riesgos de suministro. Entonces, en ese sentido, Chile claramente tenemos que estar y seguir estando, no necesariamente ser el primero por serlo, no es por ser el número uno solamente por estar en el top one de la lista, sino que también hacerlo para poder crecer, generar valor, pero obviamente de una manera sustentable.
Oye, te hago una última pregunta, Daniela, no sé si lo han analizado ustedes, ayer se planteó, el ministro de Hacienda planteó dentro de la posibilidad de cambios tributarios para financiar la nueva pensión garantizada universal que se está discutiendo en el Congreso, la posibilidad de aumentar el costo de las patentes mineras. Me imagino que no tienes un análisis demasiado profundo, porque además no tenemos muy claro tampoco qué es lo que se va a presentar ni aprobar, pero ¿es el costo de la patente minera un, digamos, algo que difiere inversión, que en el fondo que puede retrasar las inversiones en el sector minero?
A ver, hoy día lo que pasa es que tenemos, cierto, existen concesiones tanto de exploración como de explotación, ¿cierto? Y en general, todo el régimen que hay asociado a no solamente al costo de estas pertenencias, que no es un ítem importante del costo del CAPEX de un proyecto, a todo esto, es bastante en ese sentido menor, entre comillas, pero todo el régimen de cómo se entregan estas concesiones, por cuánto periodo las puedes mantener, tiene que revisarse. Entonces yo no te podría decir a priori si es que efectivamente hay que subir y esos fondos cómo se pueden destinar, pero sí es un tema que tiene que revisarse, que hay que generar más competencia también. Si nosotros vemos, por ejemplo, en términos de las cifras de exploración, acá en Chile son relativamente bajas en comparación con la exploración minera que se hace en otros países. Entonces, claramente el régimen tiene que revisarse.
Excelente. Daniela, como siempre, muy completo el análisis. Un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Un gusto, gracias igualmente.
Adiós, chao. Daniela, que te vaya muy bien.
Daniela de Sormó, directora de estudios de Vantas Group, hablando de cobre, de litio, de patentes mineras y de la industria minera en general. Un abrazo, señor director, para usted.
Que esté muy bien, buena tarde para todos.
Chao.